El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 30 de octubre, penúltimo día de este mes y penúltimo día de esta semana también, querida Yasna. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y cómo estás tú, Felipe, estimado?
Fíjate, hoy día es un día... ¿Qué pasa que esto no...?
¿No te funciona el tiempo?
Pucha, no, no.
El clima. Suele suceder en la era predigital.
Voy a...
En la que tú te quedaste pegado.
¿La era qué?
Predigital. ¿Te puedo adelantar mientras tú buscas la página web?
No, ahí entro.
Que hay 21 grados en este momento.
Ay, qué entretenido, porque ahí ya tengo la silla en mis manos y hago lo que puede. ¿Qué culpa tengo yo de que este sea...?
¿Qué?
Ah, estaba mirando la Isla de Pascua. Como el tiempo está distribuido el país completo en un mapa, y dependiendo de donde uno ponga el cursor del mouse, te muestra, y no, y sin darme cuenta estaba puesto en la Isla de Pascua y aparecían... Que para mañana había tempestad, poco menos.
No, vamos. Pues no confunda a la gente.
No, pues Santiago mañana va a estar radiante de sol y con 26 grados de máxima. O sea, va a ser un día caluroso, típicamente primaveral. No hay lluvias, excepto en la Isla de Pascua. Solo en la Isla de Pascua, es la única parte de Chile donde hay lluvias, fíjate. Y el viernes, el jueves, ya baja un poquitito la temperatura, 21 grados. Pero un día como hoy va a ser el jueves. Y el viernes 24 de nuevo. O sea, ya se nos instaló felizmente nuestra querida primavera, que a mí me gusta, me encanta esta época del año. Arica va a tener 22 grados, parcial nublado. Y, ¿cómo va a empezar el fin de semana largo? En la playa. En el litoral central, fíjate que mañana 20 grados. Jueves 19 grados, viernes 19 grados. Con un poquito de sol, con un poquito de nubes, o sea, agradabilísimo para irse para la playa. ¿Tú te vas fuera de Santiago, no?
No, me quedo.
Nos
me
quedamos.
Quedo y voy a tener 26 grados por ahí. Bueno, el jueves 21, el viernes 22, pero sábado y domingo 26 grados, harto calor.
Sí, no, si viene, ya llegó la primavera.
Pero va a llover un ratito más, dice aquí.
¿Cuándo?
Miweather.com.
¿Qué dice la CIA?
A las 8 va a llover. Cuando terminemos el programa nos vamos a ir bajo la lluvia. Fíjate.
No, que va a llover, te apuesto que no.
Te digo yo.
Te apuesto que no. Oye, la otra vez hicimos una apuesta de y se nos olvidó y ya no me acuerdo de qué era, pero tenía que ver con el tiempo.
Pero yo creo que gané, no sé qué.
No,
sería.
Sí, claro. Como,
debe haber ganado.
Yo creo que yo gané. Ya.
¿Te cuento algunas noticias?
Por favor.
Habría reforma a las ISAPRES. Ahora sí que sí. Una reforma más prometida. ¿Te acuerdas que incluso durante el gobierno Bachelet dos, hubo una comisión, así como estuvo la comisión Bravo para ver la reforma previsional, también, que finalmente sí se materializó en un proyecto de ley, también hubo para analizar un cambio a las ISAPRES, pero no se materializó en ningún proyecto de ley. En todo caso, ahora hay un improvisado anuncio de parte del presidente Piñera, de varias cosas, después las vamos a comentar.
Ni tan improvisado, porque los ministros tenían clarito lo que tenían que decir cuando les fueran a preguntar. Esta es una estrategia a todo dar.
Y a propósito de estrategia a todo dar, fíjate que hoy día hubo incidentes bien serios en el internado nacional Barros Arana. Un grupo de encapuchados entró. Habrían sido la mayoría no alumnos del establecimiento. Tiraron molotov con la supuesta intención de quemar
la oficina del rector.
La oficina del director, sí. Muy conveniente y muy oportuno para la tramitación del proyecto de ley Aula Segura, y es lo que se hizo bastante alarde en las redes sociales. Sospechas del montaje, en fin. Pero porque además no hubo ningún detenido.
Pero si nunca hay, pues.
Claro. Los únicos detenidos que hubo hoy día fueron 6 carabineros que estaban colaborando con unas pandillas de narcos vendiéndoles armas. 6.
De eso vamos a hablar un poquito más después, ¿te parece?
Me parece. Una comisaría de la zona norte. Eso sí, están detenidos. Bueno, por 27 votos contra uno, mira, ojo, se rechazó el desafuero del senador Jorge Pizarro.
Sí.
Tú sabes que él está implicado en el caso Soquimich, porque sus hijos, a través de la consultora, le boletearon por servicios supuestamente no prestados.
Así
y
es.
Esos fondos habrían ido a parar luego a las cuentas de su padre.
Sí.
Para abrir proceso, el fiscal ya levantó cargo y todo, pero para abrir proceso o tomar medidas cautelares necesita el desafuero y este fue rechazado. Ahora, en la Corte de Apelaciones va a haber instancias siguientes porque obviamente la fiscalía no quedó satisfecha con la resolución. Y te quiero contar algo bien grave. ¿Te acuerdas de la colusión del pollo, la colusión del papel, la colusión de farmacia? Hay otra. Parece.
No, no puede ser. Chile no tiene ese tipo de problemas.
La competitividad de nuestro mercado es tal que parece que los textos escolares están siendo investigados por la Fiscalía Nacional Económica,
sí.
Porque hay una los precios están cada día más altos y están 5 o 6 veces más caros que los que puede comprar el Estado a través de sus propios proveedores.
Y hay una cosa, son tan bárbaras estas cosas, que vienen textos de matemática para séptimo básico, ponte tú, con un cuestión y con ejercicios. Tú sabes que no puedes borrar los ejercicios. El papel es de un material tal que tú tratas de borrarlo y quedan igual ahí, de manera que esté obligado otro a comprarlo. Le hacen mínimos cambios para obligarte a renovar. Estaba escuchando un libro de inglés de segundo medio, 50.000 pesos. 50.000 pesos. O sea, una lista de libros de útiles para una persona de primero medio que diría 200.000 pesos. Imagínate una persona que tiene 3 hijos, 600 lucas mínimo. Esto ¿sabes
en
quién?
Marzo, ¿no?
Pero yo no lo voy a decir, pero esto tiene nombre.
¿Sí?
Bueno, como siempre, un santo.
¿Sí?
Santillana. ¿Tú conoces a Tillana?
Sí.
Que es santo. Santillana.
Es una de ellas, porque SM Chile, junto con la que tú dices con Santillana, son las editoriales que concentran el 88% del mercado de los textos escolares. Entonces, así...
No, pero
la competencia del mercado es francamente...
Lo mínimo, si tú tienes un libro de matemática, ¿por qué no tienes un cuaderno de ejercicios de papel barato, fácil y que cueste 2 lucas? No, todo va dentro del libro y no se puede borrar. No, son unos canallas. Y es editorial, lo vamos a decir de nuevo, Santito. Esa es la peor. La editorial Tillana, que es santa. Santillana.
Premio Nacional de Música para el compositor Juan Allende.
Juan, perdón.
Sí. ¿Y qué más tenía que...? ¡Ah! Bueno, resulta que se supo recién ahora que la semana pasada el fiscal que indaga el fraude millonario de Carabinero hizo una incautación de correos de la Contraloría, porque está buscando un sumario que se perdió, un sumario en el que se investigaba justamente... las irregularidades, o por lo menos en ese minuto no se había determinado nada, pero se estaba investigando los extraños movimientos de dinero en Carabineros. Y ese sumario se perdió.
O sea, ese sumario es peor. Ese sumario se cerró, se anuló.
Y se caratuló como nulo.
Y después desapareció.
Y el nulo, además, no existe como carátula de ninguna investigación.
Anulado, le pusieron así, cruzadito.
Claro.
Anulado. Y raramente... Esto es raro nomás. Hubo un par de días antes de que eso ocurriera, hubo una reunión entre el entonces, ¿cómo se llama? Contralor Mendoza, y el entonces director general de Carabinero, Gordon. Y como 3 días después,
ups, esto
se anuló, se perdió, ya no está, no sabemos qué pasó. Cómprese un cuaderno Santillana, pague 60 lucas y vas a ver quién robó el sumario de los Pacos. Ah, es una buena publicidad. Estamos juntando todo en este querido país. Qué maravilla.
Hay que hacer bingos para comprar el libro.
Puta madre. Yo por suerte pasé ya de todo eso.
Ay, sí, yo también.
Sí.
En la universidad son un poco más baratos.
Es distinto. Además, y esas listas interminables de 27 rollos de papel confort. ¿Te acuerdas cuando uno tenía cabros chicos?
Pero eso es la sala cuna, pues, Felipe.
No, en los colegios también, si había un acuerdo con la papelera, yo creo que era parte de la colusión del confort. Los colegios se pedían paquetes y paquetes de papel confort, yo creo que los vendían, después tenían un negocio propio.
Oye, volvamos a estos anuncios como por goteo de las ISAPRES.
Espérate, es que estamos tratando de ubicar, digámoslo porque estamos en eso, al diputado Diego Ibáñez.
Ah, sí.
Están en eso en este momento, porque tiene que ver con una comisión de la cual es parte Diego Ibáñez y de una denuncia que se ha hecho en torno a lo que está ocurriendo en Puchuncaví y Quintero, donde efectivamente grandes avances no hemos tenido. Y queremos saber qué está pasando con todo eso, en qué va. Ya sabemos que se fue
el superintendente
de Medio Ambiente.
Renunció ayer.
Con una carta extraña, un personaje que viene del gobierno anterior.
Claro, pero era un cargo concursado, sí, por alta dirección pública, lo que no significa autonomía política en absoluto, pero...
Y se había comprometido a quedarse hasta fin de año, o hasta más o menos esta época, para darle continuidad al tema mientras se encontraba un nuevo superintendente, pero parece que quería quedarse. Y lo toma muy, muy en... Y hizo unas declaraciones, ¿te acuerdas? Diciendo que tenían el pleno respaldo de la ministra, el pleno respaldo del gobierno.
Pero... ¿Hasta que formuló cargos contra?
Sí, pero yo no sé si lo formuló él. Hay una carta donde se despide de los... No sé si la alcanzaste a ver.
No, tienes razón. Los cargos que se han formulado contra Oxiquim, contra Gasmar, contra GLM... creo que esas son, además de NAP, por supuesto, fueron levantados por la autoridad sanitaria, no por la Superintendencia de Medio Ambiente.
Y después habla ahora, le manda una carta a los funcionarios hablándole de la necesidad de la independencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es como rara la salida de este, que además anuncia que se va al sector privado y a asesorar a empresas que hoy día controla. Y que
en cree estudios que un, de impacto ambiental.
Claro, que es un aporte muy grande el ayudarlo a hacer bien las cosas para no tener que después tener que es mejor prevenir que curar.
Así es.
No.
Podemos hablar de la ISAPRE, ¿no?
Sí, porque ya no vamos a poder hablar con Diego Ibáñez porque entró a una comisión.
Ah, pucha, así que con los parlamentarios
No es fácil. Estamos en otra intento de llamada hoy día. Estamos.
Hay algunos parlamentarios más disciplinados, sí, que no salen de la sala para hablar con nadie.
Está muy bien, pues están haciendo su trabajo.
Además que cuando tú los pillas afuera, les suena el pitito este de llamado a votación.
Tan, tan.
Y ahí tienen que entrar. Tan, sí. Tan,
sí, pero parece
tan,
que era no era votación, era comisión lo que tenían.
Bueno, pero que también vaya, que haga su tiene trabajo. Todo,
tiene que hacer su trabajo, por supuesto.
Bueno, este asunto de la reforma a la ISAPRE, sí. La versión que yo leí es que efectivamente fue un anuncio improvisado, porque lo pilló al presidente hablando con personas de adultas mayores, donde quería profundizar y explicar más sobre la reforma previsional que anunció el domingo por la noche. Y allí, entonces, junto con emplazar a la oposición de su gobierno a que no le dé la vuelta a la espalda a los adultos mayores, a nuestros adultos mayores, dijo que el gobierno va a seguir haciendo beneficios y corrigiendo situaciones, y entre ellas está un proyecto de reforma a las ISAPRES, que va a consistir en eliminar las preexistencias a través de un fondo de compensación de riesgo, interISAPRES. O sea, todas las ISAPRES ponen un poquito de platita en un fondo común, y entonces aquellas personas con enfermedades preexistentes que no puedan ser cubiertas por los planes de salud considerados en cada ISAPRE, se recurre a este fondo inter-ISAPRE para poder ser financiado. Es decir, un seguro entre ellas, una especie de pilar solidario de las propias ISAPRE.
Y tiene otro sentido también, y es que lo explicaba el propio Piñera, y es que como las preexistencias se terminan, puede ocurrir de que una ISAPRE concentre una cantidad muy grande de personas con enfermedades, mientras otras ISAPRE se quedan con puras personas sanas, lo cual es bastante difícil para la subsistencia de la propia ISAPRE. Entonces ahí este fondo también ingresa para corregir de alguna manera esas situaciones. Entonces es una forma de solidaridad inter-ISAPRE. A mí me emocionó profundamente. En fin.
Bueno, la oposición reaccionó con cierta reticencia, no les parece suficiente, por supuesto. Es que además hay que regular muchas cosas más, la ISAPRE. No sabemos si el proyecto va a abordar otros temas como la discriminación por edad, la discriminación por género, estos planes tan diferidos, que hay 800.000 planes distintos de salud incomparables entre sí. Entonces la idea de hacer un plan, una canasta básica de atenciones con precios piso, etcétera. Por lo demás, la mayoría de los chilenos no está en las ISAPRE. Así es que...
Claro.
Pero me llamó la atención, sí, como indicio de la estrategia política que iba a utilizar el gobierno para tramitar la reforma previsional. Este llamado a no darle vuelta la espalda a los adultos mayores, porque hay dentro del paquete de reformas, claro, muchas medidas que apuntan a darle más raíz, echar aún más raíces al sistema de AFP, pero hay también un aumento al pilar solidario y a las pensiones de la clase media, que es una inyección de recursos muy importante, o sea, que podría en régimen llegar a incrementarlas en un 40%. Y entonces, por
pero
supuesto
en régimen es como en 40. 9 años, po.
Sí.
En 9 años y va de a poquito.
Final es el IPC.
O sea, va en régimen en 9 años y siempre y cuando se vayan cumpliendo como ciertas expectativas.
No, si son 3.000 millones de dólares los que se supone eso que iba a costar,
no
es tanta
eso. Plata tampoco, es como en 9 años.
Sí, es como un tercio de la reforma educacional. No,
pero en la reforma educacional era en un año 3.500 millones, sí, de dólares, esto en 9 años.
Sí. Bueno,
no, tiene, esto es mucho más negocio. Bueno, lo vamos a conversar con Eugenio Rivera un ratito más con más detalle, sí, este punto.
Lo que dijo hoy día también en relación al tema previsional es un anhelo casi ya centenario de alargar la carrera militar, porque las Fuerzas Armadas tienen una carrera de 30 años y luego jubilan. Por lo tanto, jubilan en edades bastante jóvenes, más anticipado que los 60 y 65 años de los civiles.
O sea, jubilan. Imagínate tú que la carrera militar se considera que parte cuando tú estás en la escuela militar. O sea, una carrera que parte a los 18 años. Y que si puedes jubilar a los 30 o 35, son como dos opciones de salida a retiro normal, porque cuando tú llegas al generalato se extiende. Pero la salida normal es coronel, la carrera militar. Es de 30 o 35 dependiendo de... O sea, a los 48 años tú puedes jubilar en las Fuerzas Armadas. A los 50 es más o menos la edad promedio en que jubilan. Y por supuesto se quedan con una jubilación. El país invirtió en estos señores. Jubilación que se paga con puros fondos del Estado, porque en el caso de los señores militares no hay ahorro previsional, no hay AFP, no tienen que juntar plata,
no hay ahorro individual, ahí es reparto.
Es puro reparto y es todo a costo del Estado, y a partir de como los 50 años, y después se ponen a trabajar en otras cosas.
Si es que no son recontratados para labores, cierto, profesionales por las propias Fuerzas Armadas. Hay muchos casos.
Por supuesto que sí. O son contratados en tareas que aprendieron dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, quieren alargar los 5 años.
Poquitito. Ya solo ese alargue significaría una cantidad de recursos enormes para
al Felipe Larraín le preguntan... Porque dice, efectivamente, esto sería un alivio al erario nacional, al qué sé yo, porque... es un gasto importante y de hecho el pilar solidario, que es para 1.5 millones de personas, es menos lo que se entrega al pilar solidario que lo que cuesta la previsión de las Fuerzas Armadas, que son como 20.000. Y le preguntan, ¿cuánta plata se destina a la previsión de las Fuerzas Armadas? Y la reina hace como... bastante plata. Ni siquiera quiso dar la cifra, porque debe ser...
Era para atorarse.
Claro, bastante plata.
Sí.
Oye,
bueno, a lo mejor no se acordaba en ese minuto.
Pero una idea general debería
tener. Los ministros de Hacienda suelen memorizar cifras.
Saben de, sí, cifras. Oye, pero volviendo al tema de las ISAPRES. La otra diputada tampoco está, también estaba en comisión, así que no, olvídate de las diputadas. Volviendo al tema de las ISAPRES. Yo creo que es improvisado hasta por ahí nomás este anuncio de Sebastián Piñera, porque un ratito después apareció el ministro de Salud. ¿Te acuerdas de él, no?
Sí, porque el trascendido que yo leí decía que, me parece que la segunda, no estoy clara, debiera darle el crédito, sí. Es que el ministro de Salud salió corriendo a buscar las minutas respectivas porque no estaba preparado todo el aparataje comunicacional para esta reforma. De hecho, cuando el gobierno lanza reformas, siempre, pero esto es ley, en los trending topics de Twitter aparece la reforma, porque tienen una tienen un aparato de redes sociales muy, muy eficiente. Y en este caso no ocurrió. A ver, bueno, voy a ver si hasta
en
ahora...
En todo caso, el ministro Santelices fue corriendo, como tú dices, a buscar las minutas. ¿Y cuáles son los puntos? Ya señalaste tú los más importantes, ¿no es cierto? El fin de la preexistencia, el fin de la declaración de salud y el derecho a cambiarse de ISAPRE en cualquier momento sin que pesen ni preexistencia ni declaraciones previas. Y también le quieren meter la mano al tema del cambio de plan, del valor de los planes de manera unilateral. Pero no se dice, bueno, y opera este seguro inter ISAPRES para corregir, digamos, las distorsiones, para... compensarse entre ellos, digamos.
Sí, porque puede que una ISAPRE reciba, por ejemplo, no sé, a todos los enfermos de cáncer.
Exactamente.
Y entonces quiebra y ahí...
Ahí tienen que poner, tienen que ayudar.
Recurre al fondo.
Ahora, hasta aquí ha recibido solo adhesión este plan de varios. Han dicho, sí, sí va, estamos todos dispuestos. Hasta la asociación de ISAPRE dijo, bueno, ya, pero siempre que haya el sistema de compensaciones. Y le mete un nuevo tema a la agenda, o sea, con improvisación o sin improvisación, el gobierno está manejando la agenda a su gusto en este minuto.
Bueno, a su gusto. Lo que corresponde.
Bueno, pero lo está haciendo. Y lo
a
está
ese
haciendo,
gobierno.
Y después,
pero mucha iniciativa, sí. Mucho despliegue de ideas.
Pero no hay proyectos.
Demostrar. No, pues si eso siempre ha sido así. Si
fíjate
hay una
que
serie
tú tienes dando vuelta.
De anuncios que nunca llegan al Congreso, pero se hace el anuncio.
Tú tienes dando vuelta en este minuto poquita cosa. Tienes dando vuelta el presupuesto.
Bueno, pero ese tiene plazo, así que
pero
no se puede.
Ahí, po,
sí.
Pero está ahí.
Sí.
Tienes dando vuelta la reforma tributaria. Poquita cosa.
No se ha presentado.
La tiene, estoy digo, dando vueltas.
Se supone que se presenta el lunes.
Ya, reforma tributaria.
Se supone.
Reforma tributaria. El lunes 5.
Ah, no, perdón, la previsional.
La previsional es
no,
el lunes
la
cinco.
Tributaria ya ingresó.
La tributaria está ahí dando vueltas. Por eso digo, no se empieza a discutir todavía, pero está dando. Entonces, recapitula. Presupuesto. Reforma tributaria. Reforma previsional que ingresa el 5. Reforma a las ISAPRES que se supone que ingresaría a finales de noviembre, según anunció la señora ministra secretaria general de gobierno. Uh-huh. Y ahora, alargar la carrera militar sería otra, que es distinta a la reforma previsional.
La reforma a las Fuerzas Armadas, que también se anunció hace un par de semanas, que incluye... La abolición de la ley reservada del cobre, además de procesos de auditoría externa para los gastos de la Fuerza Armada.
Y siguen buscando...
Ese está anunciado, sí, no está ingresado.
No está ingresado.
El que está ingresado también es la reforma al CAE, al Crédito con Aval del Estado.
Y tenemos... y no te olvides que está el día del tacataca también.
El día del tacataca no se presentó. Y esa es una moción, no un mensaje del gobierno. ¿Se anunció nomás o lo presentó la diputada Erika Olivera?
Yo tengo toda la esperanza puesta en que haya día del tacataca.
Sí. Bueno, tratemos. Oye. Es difícil que lo pongan en tabla. Lo que sí te puedo decir es que la reforma de la ISAPRE tiene una cuña que le puso el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Gio Girardi, porque hay un proyecto de ley de reforma a las ISAPRE que es una moción parlamentaria y dijo que la va a poner en tabla. El presidente tiene la facultad de poner en tabla proyectos aunque no tenga la urgencia, el presidente de la Comisión. Entonces dijo, si no presenta el proyecto, yo pongo en tabla el que tenemos.
Mire usted.
Así que le puso ahí un pie forzado al gobierno, quizás va a tener que apurar eso, porque, claro, estos debates hacen los anuncios, pero la letra chica nunca la sabemos.
No, pues hasta que... Y entre medio está... Después, acuérdame, por favor, que no se me olvide decir algo de Carabineros, que es muy breve a propósito de este nuevo escándalo que le aparece. Claro.
Normalmente nosotros podemos anotar en un papel con ese
Yo anoto,
lápiz,
pero hago mono y después
lo
no
que
sé
te
por
tienes
qué lo
que,
hice.
Lo que, aquello de lo que te tienes que acordar.
Es que a mí me pasa
pero
que...
Pero yo puedo ayudarte. No
sí, yo hago como unos dibujos para acordarme, pero después los miro y digo, ¿qué
no
era esto? No, lo voy a poner aquí.
Usa las
señores
palabras.
Carabineros. Ya. Me salió más corto con 5 letras. Uno
pero
puede
ibas
ponerse...
a decir algo antes.
Sí, no, si te estaba diciendo de qué... A propósito de toda esta ¿cómo llamarlo, no es cierto?, este hemorragia de proyectos y de anuncios del gobierno, el presidente del Senado, Carlos Montes, dijo dos cosas hoy día que me parece, una muy muy importante después, que dice uno, primero, refiriéndose a la ley de a la reforma previsional, que por favor aterricen esta cuestión, que le pongan números serios, y que no empecemos con anuncios que generan expectativa y que después son otra cosa, para que haya una discusión en serio. Y le pide directamente al presidente Piñera que termine con este cuento de las frases rimbombantes y de poner a la opinión pública en contra de los parlamentarios, de que los parlamentarios no le den la espalda a nuestros adultos mayores, que tuvo una versión groserísima con Aula Segura, que estás con los delincuentes o no, etcétera, de manera de que tengamos debates serios, le dice Carlos Montes. Y a mí me parece muy importante que los parlamentarios enfrenten esta manera como lo está haciendo. Esta es una técnica que ya tiene rato en el gobierno, que es generar el anuncio, hacerlo con anuncios muy generales, sin explicar muy bien qué, crear una suerte de expectativa de que esto le va a resolver los problemas reales a grupos importantes de personas, y después tirar a los parlamentarios a la guerra y decirle, ustedes no, si no aprueban lo que yo digo, ustedes son contrarios a los pobres, a los pobres viejitos, ustedes son favorables a los delincuentes. Y esa es una pésima manera efectivamente de debatir problemas serios, porque estos son los temas más serios. Si tú dices salud, previsión, impuestos, son de los temas más serios que puede enfrentar la sociedad.
Sí, hay una política comunicacional del chantaje moral.
Sí.
Como poniendo a los parlamentarios que se oponen a las bajadas de las buenas ideas, a las trampas o a lo que consideran trampas dentro de la letra chica de los proyectos. En el caso del Aula Segura fue muy emblemático. Y ponerlos entonces en contra de la opinión pública, haciéndolos ver que están en contra de los supuestos beneficiarios de esas iniciativas legales. Eso, claro, además de iniciativas legales muy efectistas. Eso ha tenido buenos resultados probablemente hasta ahora, pero tiende a agotarse. Y cuando se le agote y además se le empiecen a acabar la paciencia a los parlamentarios, que son mayoría los opositores, va a empezar a tener problemas. Acuérdate cómo se hizo para el salario mínimo. Ahí necesitaba el gobierno que hubiera salario mínimo. Y aún así le puso veto al proyecto. Y terminó dándole la razón a la oposición, porque constitucionalmente tiene que modificar, o sea, no puede ponerse a todos los trabajadores de Chile en contra porque no reajusta el salario mínimo. En el caso de el Aula Segura, es una ley completamente innecesaria, lo dijeron todos los expertos. Tenía además problemas de...
Innecesaria porque no resuelve nada, porque no haya problemas de violencia en los colegios.
Por supuesto, es que no resuelve los problemas de violencia. Lo que hace es hacer como que ayuda a las medidas disciplinarias. Exacto. A través de cuestiones que ya existen. Y finalmente lo único que resolvía era la posibilidad de que en eventuales recursos de protección la justicia diera por aplicado el castigo cuando había una suspensión y no permitiera la expulsión, que es, por lo demás, no hay jurisprudencia al respecto porque en Chile no existe, ha habido algunos fallos y otros no. Eso es lo único que hace ese proyecto. Hoy día fíjate que me resultó bien interesante escuchar a una presidenta de los apoderados del INBA, que decía, si usted en su casa tiene a un chiquillo que se porta mal, que tiene serios problemas de conducta, que le contesta al papá, que es insolente, que, en fin, le destroza la casa, cualquier cosa, ¿usted lo echa de la casa? ¿O usted lo lleva al psicólogo, se preocupa de darle apoyo psicosocial, trata de ponerle atención para ver qué le está pasando? Eso es lo que hay que hacer con los chiquillos, decía la señora.
Claro, y por otro lado hay que investigar en serio para saber quiénes son, por ejemplo, los que entraron hoy día al IMBA a tirar esas bombas molotov, si son alumnos del IMBA, si son personas que vienen de fuera, con qué motivación lo hicieron, para ayudar, para perjudicar, para generar más problemas, para aumentar las olas, en fin, hay que tomárselo más en serio. Antes de que nos vayamos de este... ¿sí?
No, sobre lo mismo, agregarte que la oposición en la Cámara, porque el proyecto Aula Segura está aprobado en el Senado.
Sí, sí.
Le falta el segundo trámite constitucional en la Cámara, donde los parlamentarios ya han anunciado una serie de indicaciones.
Por supuesto.
Así que este tira y afloja, y estos chantajes morales se van a repetir, y los vamos a ver la próxima semana.
Oye, yo anoté aquí, señores carabineros, porque yo quería decir algo, raro porque empieza con P, señores carabineros, y con cinco letras me sale lo mismo, pero en fin.
A lo mejor pusiste Paco Gate.
Ah, Paco Gate.
Sí.
Sí, no era eso. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Hoy día fue lo de las armas. Le venden armas a 2 millones cada una a los delincuentes, los señores carabineros de una comisaría. Hace como 3 días fueron otros que tenían que ver con una... ¿cómo se llama? Con bandas, que ellos mismos eran los que capitaneaban bandas que se dedicaban a asaltar personas.
Espérate, ¿y las incautaciones de estas armas vendidas? Ya se dieron cuenta que había 118. Sí, 118 armas, sí, de carabineros entregadas a las bandas delincuentes.
Bueno, yo lo que quería decir era, ¿y la investigación a fondo y los cambios profundos que iba a haber en carabineros?
No sé.
¿Qué fue? ¿Nunca más hablamos? ¿Nunca más hemos sabido nada? Sacaron al director general, cambiaron 4 generales, y eso sería todo. Y
ese era el cambio. Redestinaciones.
¿Sí? Y ese era el cambio profundo. Íbamos a revisar las materias de estudio, la estructura, íbamos a revisar las maneras de financiamiento, los controles, íbamos a hacer una... Todo se decía. Carabineros de Chile, la policía de Chile, necesita una reingeniería de fondo. Es una institución que está desfondada moralmente. Y se sigue comprobando. ¿Y cuáles son los cambios de fondo?
No los conozco. Tengo la sospecha de que no los habrá.
No puede ser. No, en estas cosas son serios. No, perdóname, pero cuando un gobierno dice que va a hacer algo, siempre lo hace por el bien del país y jamás, jamás quedan cosas sin cumplirse.
Bueno, entonces, me disculpo entonces.
Entonces, por favor, discúlpate.
Retiro mis dichos.
Y esperemos otros 25 años a ver si hay alguna reforma profunda, carabinero. ¿Qué es esto?
Vámonos a una pausa, mejor te empiezas a enojar tú y me da miedo.
No, pero de verdad, este tema, el tema carabinero... Es un tema de los más graves que estamos viviendo. O sea, los niveles de problemas, de corrupción, de todo tipo que hay en carabineros.
Y la desconfianza que genera
total.
La ciudadanía.
O sea,
estamos hablando,
no...
por ejemplo, de los encapuchados. ¿Y qué seguridad tenemos de lo que va a entrar a ser carabinero de esos colegios? O de si va a ser o no un montaje.
Inventan pruebas, sacan cosas. En todos los ámbitos. Bueno, pues, por el bien, además, de los muchos carabineros decentes que hay.
Ya, ¿sabes qué? Vamos a una pausa nomás porque se me está enojando el señor.
Ay, pásenmelo un rato a mí, Paco, en ordenado.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Aprendamos a construir desarrollo sustentable en Chile. Presenta Universidad Autónoma. Invita la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile.
Ayer hablaron en la tele de la economía circular y toda esa onda. Son ideas bonitas, pero eso no es para los chilenos. Nosotros somos más al lote. Más relajados.
¿Cómo tan pavo, Darwin? Oiga, profesor, ¿hay algún ejemplo de economía circular en Chile?
Depende, Montserrat. ¿Qué entiendes tú por economía circular?
Es pensar antes de hacer las cosas. Es cuando las empresas planean la vida de su producto. Se trata de planificar productos desde que alguien los imagina y hasta que dejan de ser útiles, donde nunca se daña el medio ambiente.
Estás describiendo el ecodiseño de producto, Montserrat. La economía circular es...
¿El eco qué? ¿Qué está diseñando quién? ¿Qué onda con el ecodiseño, profe?
Es una metodología integrada dentro del diseño y desarrollo de los productos, que incorpora desde su concepción medidas destinadas a reducir los impactos sobre el medio ambiente. Y proyecta además esa medida en todo su ciclo de vida. ¿Buena onda, Darwin?
¿Quieren cambiar la cultura productiva del país? ¡Imposible! Contaminar siempre más barato. ¿Y qué era eso de la economía circular, profe?
Jóvenes, para aprender cómo lograr en Chile un desarrollo sustentable, inscríbase en el curso Ley REP, cambio en el consumo y la producción en Chile.
Más información en la web de Radio Universidad de Chile, en ecodiseño.org.
La buena onda es que no cuesta ni uno. Es entero gratis el curso.
Para cuidar el medio ambiente, los chilenos necesitamos conocer las leyes que lo protegen y aprender a usarlas a nuestro favor. A eso invita este curso.
Presentó Universidad Autónoma, una invitación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andrés Bello y Radio Universidad de Chile. Patrocinan Universidad de la Frontera y Universidad de Valparaíso. Produce ONG Studio Chile, proyecto financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Toño Freire para invitarlos el martes 6 de noviembre a las 19 horas a nuestra sala máster en calle Miguel Claro 509. Será la presentación de mi libro Racatán, pesquisa crimen en el burlesque. Al cumplir 30 años de la muerte del periodista Osvaldo Muñoz Romero, Racatán, he querido recordar una de sus muchas aventuras policiales. El flamante libro contiene, además, otros palpitantes relatos vinculados a literatura, deportes, política. Los espero el martes 6 de noviembre a las 19 horas en nuestra sala máster.
Natura 1000C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
En Política en Vivo y tenemos el gusto, como siempre, de compartir la segunda parte de nuestro programa con Eugenio Rivera, director del área económica de Chile 21. Bienvenido, Eugenio, como siempre, un gusto que nos acompañe.
Muchas gracias por la invitación y un gusto también estar aquí.
¿Tú estás orgulloso, Eugenio, de que el ladrillo sea la principal fuente de inspiración de Bolsonaro, el presidente electo de Brasil? El ladrillo, me refiero yo a líneas... No, pero los auditores
pero
jóvenes.
Tenemos, Bolsonaro tiene un
Chicago Boy propio.
No, pero aparte tiene vocería en Chile.
Claro.
¿Por qué la ministra Secretaria General de Gobierno de Chile sale a hacerse cargo de que la Alta Comisionada de Naciones Unidas diga yo voy a estar alerta por si se violan los derechos humanos en Brasil y salta la señora Pérez a decir, ¿y por qué no se preocupa Nicaragua en esa cosa tan, tan brillante, además, y tan profunda? ¿Por qué no se preocupa Nicaragua de Cuba y de Venezuela? ¿Qué tiene que ver?
No, a mí me ha sorprendido
¿Es una exportación no tradicional de vocería? ¿Qué lo
parece? Pero ya el presidente marcó la nota cuando sacó ese tuit que es tan positivo respecto al triunfo de Bolsonaro.
Es mucho entusiasmo.
Y yo no veo por qué están tan entusiasmados, porque si bien es cierto una gran victoria, lo que si uno analiza... Es muy poco probable que logre sacar adelante sus reformas, sus cosas, porque en primer lugar es un programa hecho así como a la carrera. Ni él mismo creía que podía ganar, así que ese detalle del programa no le dio mucho tiempo. Incluso me decían ahí que se había puesto, salió en un, no sé si en España, creo que en El País, un artículo en que estaba como medio desilusionado y tenía ganas de volverse a Italia, Bolsonaro. Entonces tomó contacto con sus parientes en el pueblito donde estaban sus familiares y viendo, explorando posibilidades de irse, como que ya estaba cansado, 27 años de diputado sin ningún peso, etcétera. Y en eso empieza...
Y le sale esta cosita.
A deshacerse el centro y él empieza a... Bueno, y sale Lula de la campaña y empieza a ganar votos. Y entonces, ahí hay un primer problema, no tiene un programa. Tener alguna idea de que yo voy a privatizar esto, que voy a... Entonces, no es suficiente para un gobierno en Brasil, en cualquier país, pero menos en Brasil. Pero en segundo lugar, el hecho que su base política es muy endeble, ¿no? Bueno, tienen un 10% el Congreso, más o menos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. y conformar una alianza, a pesar de que es probable que mucha gente de derecha se le sume, pero conformar un grupo político más o menos consistente, sólido, no es una cosa fácil. Yo diría que uno de los problemas del PT fue justamente que, para resolver esa gran fragmentación del espectro del sistema político brasileño, a veces recurrían a cualquier tipo de cosas para conseguir apoyo,
comprarse. El pirquineo de diputados.
Exactamente, pirquineo de diputados. Entonces, ofreciendo... que eso asociado a temas de corrupción.
Exacto.
Entonces, ahí hubo un gran problema. Y yo creo que en este, o sea, esa situación de una fuerza política endeble, que puede crecer, pero con muchas contradicciones internas, uno ya ve, porque sale el cerebro económico de Bolsonaro diciendo lo que va a hacer, pero también dice que va a reformar el sistema de pensiones rebajando la edad de jubilación, lo cual me imagino debe ser una, o sea, ya un poco
gran
medio
dato para Felipe Larraín.
Exactamente, o sea, están ahí, quieren bajar la edad a 60 los hombres y a 56 las mujeres. Eso no calza con el otro programa. Entonces, en ese contexto, digamos, que tenga éxito es difícil. Ahora, eso no es ninguna buena noticia porque, por ejemplo, Chile 21 tuvo una reunión el lunes sobre Bolsonaro, pero invitamos a varias personas del espectro político y decían, bueno, a ver, podría haber un impeachment pensando en Color de Melo, en la propia Dilma, ¿no? Dicen, por favor, no vayan a aplicarle impeachment a Bolsonaro, porque el vicepresidente ya es
como general de ejército.
Claro, entonces, o sea, hay dificultades de eso, y en ese sentido hay temores de que, en caso que Bolsonaro, como es probable, no pueda hacer muchas cosas, se enrede en este... O sea, de solo pensar un poco el tipo de presidente, pues el problema es que está ahí al acecho, al aguaite, como decimos en Chile, las Fuerzas Armadas. Entonces, el sistema, el problema es bastante complejo. De hecho, nosotros en la reunión, fue muy interesante, se aplicó un sistema nuevo, en lugar de tener esas presentaciones de una persona de varias 30, 40 minutos, se le pidió a como 10 personas que hicieran una presentación de 6 minutos. O sea, que ya hicieran un tremendo esfuerzo de síntesis para permitir una discusión. Y fue muy interesante ver las distintas cosas. O sea, análisis, por ejemplo, de Jaime Gasmuriso con su experiencia como embajador, o sea, un análisis muy detallado. O alguien como Juan Gabriel Valdés, que lograba pensar el problema teniendo muy presente el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque eso es porque, no sé, yo estaba escribiendo algo y decía, y si fuera solo Brasil, estaríamos más o menos. El problema es que Bolsonaro se junta con Trump, con Duterte en
Filipinas.
En Filipinas. Que me
con
tocó
el húngaro, no me acuerdo cómo se
llama. Orbán. No, yo como soy...
Un fantasma recorre el mundo.
Exactamente.
Pero no es el mismo.
No el bueno. Es que yo me acordaba la otra vez, un día en la ducha me puse a cantar El mundo está cambiando, ¿no? Yo no sé por qué me puse a cantar eso.
¿Por qué de tu época? Que uno en la ducha canta canciones de cuando uno era cabro chico.
Pero eso, cuando decíamos el mundo está cambiando, estábamos pensando para bien, ¿no?
Bueno, claro.
Y ahora estamos en realidad...
Pero ellos también creen que está cambiando.
Claro,
para bien.
Ellos sí, pero no nosotros.
Hay gente que sí, que está bien optimista.
Claro.
Andan en llama.
Juan Antonio Kast va a llevar a una comisión de parlamentarios de visita en estas procesiones que han ido haciendo para empaparse de esta experiencia.
Pero esto parece divertido y ridículo lo de Cecilia Pérez, pero la verdad es preocupante que asuma el gobierno de Chile vocerías y defensas de lo que puede pasar o no con Brasil. ¿Qué significa eso? Es una pregunta que no es para contestarla ahora.
Eugenio, ya, bueno, ha ido decantando el significado de la reforma previsional anunciada por el gobierno el domingo. Se han ido reflexionando algunas cosas, aclarando otras. Te leímos una columna bastante precoz, o sea, al día siguiente, muy crítica. ¿Cómo has ido desarrollando tu reflexión sobre esto?
Bueno, la percepción fundamental que tengo es que, a pesar de que ellos dicen que tienen objetivos de mejorar un poco el pilar solidario, mejorar la situación de la mujer, en fin, de algunas otras medidas. Yo creo que el tema fundamental que tiene, se ha planteado el gobierno, es cómo lograr mejorar un poco la situación, elevando básicamente las cotizaciones de 10 a 14%. Algunas cosas que yo creo que eso es importante en el campo del pilar solidario. Pero a partir de eso, el objetivo fundamental es darle una viabilidad al sistema AFP, que está en una situación de mucho desprestigio, descrédito. Uno ve cualquier programa donde llega el presidente de la asociación de AFP y lo único que recibe de los de derecha, al centro, de izquierda, grandes críticas por lo mal que han hecho las cosas. Claro, cada uno ve distintos aspectos.
Darle viabilidad, dices tú, legitimándolo.
Legitimar el sistema AFP. Porque les comentaba así hace un rato que acabo de recibir un informe muy interesante de la OIT, que se hace el estudio de sobre 30 países que procedieron a privatizar el sistema de pensiones. De esos 30 países de América Latina, los países europeos no se metieron en este baile.
Algunos de Europa del Este, ¿no?
Países de ex comunistas de Europa del Este, esos sí que se metieron en esa cosa. Sí. Y de ese 60% de esos países ya han revertido a partir del 2006-2007, han vuelto a un sistema más tradicional. Y en ese sentido es interesante lo que dice, no sé si les parece, poco lo que la estrategia y el camino que proponen para mejorar este sistema, porque el estudio lo que hace es constatar la reversión hacia un sistema público. Y en segundo lugar, hacen un balance muy negativo de lo que ha sido el desempeño del sector privado, de hecho, o sea, del sistema AFP. De hecho, lo que ellos dicen, después de ver, analizar esto, que llegamos a la conclusión categórica de que el sistema de AFP de cuentas individuales ha fracasado rotundamente. Y en ese sentido ellos dicen, no es muy difícil hacer el proceso contrario. Ellos aprenden de lo que han hecho ese 60% de los países y dice, para los países que están considerando la posibilidad de reconstruir sus sistemas públicos de pensiones, hay 11 medidas políticas principales que incluyen: 1, iniciar el diálogo social para generar consenso y lanzar campañas de comunicación. Esto es un tema fundamental, ¿no? Es como la constitución, o sea, uno no puede pretender, incluso con buenos argumentos técnicos, imponer un determinado sistema. La constitución también tenemos que discutirla, aprobarla con todo.
Además, que como es capitalización individual, la gente se siente atemorizada de que le quiten su platita cuando hubiese un cambio. Claro.
Como si fuera cierto que es su platita.
Claro,
claro, eso decía Piñera ahí. No, ahora van a poder elegir dónde poner el 4% de eso.
¿De quién? Y le pregunta, le dice, ¿de quién es la plata? De los trabajadores, pues. ¡Ah!
Pero miren, entonces está esta, iniciar un diálogo social, constituir un comité técnico tripartito para pensar la reforma, promulgar leyes con las principales características del sistema de reparto de beneficios definidos. Es decir, la propuesta...
Volver
al reparto mejorado, claro, sí. Yo diría que es muy claro que con la experiencia que se ha ido acumulando, un sistema de pensiones tiene que tener diferentes elementos, claro.
Sí,
ahí, no sé, en la propuesta de los senadores socialistas, en que ha trabajado mucho András Sutow, habla de un pilar básico solidario que está compuesto es un aporte del sector público hasta el 80% de los chilenos, o sea, el 80% más pobre de los chilenos. Después hay un segundo pilar que es contributivo, pero que las personas contribuyen con sus ahorros, pero el Estado les pone una contraparte equivalente.
Yeah.
Y sobre esa base, y eso financiado con lo que se cotiza hasta 400.000 pesos y aportes estatales, se logra esta pensión básica, que más o menos se calculaba en unos 400.000 pesos como más o menos el
promedio. Porque el promedio con hoy día es de 170.
170 mil pesos. Entonces, y a eso se le suman otros dos pilares. Un pilar que podría ser el que manejan las AFP, o sea, ya lo que uno cotiza por sobre de eso, pero no tendría por qué ser solo la AFP. Y un tercer pilar que sería el de ahorro voluntario. En general, todos los países tienen esa estructura, ¿no?
Una mixtura. Mm. Bueno, la Comisión Bravo, que hizo un trabajo bastante serio, no llegó a consenso, pero presentó al gobierno y al país tres o cuatro modelos, ¿no?
Tres modelos.
Y bueno, hay varias combinaciones interesantes ahí. O sea, esto no es un debate que inventó el gobierno de Piñera. Y hubo un proyecto presentado de Michelle Bachelet que también aumentaba en, creo que, 5% el, las cotizaciones.
En 5%.
Pero destinadas a otro...
un pilar colectivo.
Claro, el 2% claro. Se iba sí. A un pilar colectivo. Mm. Pero además, sin, corrígeme, por favor... si me equivoco, las ISAPRES recolectan, es decir...
Las AFP.
Una cantidad muy importante, no me acuerdo la cifra exacta, pero pongamos 50 mil millones de dólares al año.
Sí, unos 100 millones de dólares mensuales.
Mensual. Y destinan a pagar pensiones una proporción bastante menor de aquello. Perfectamente se podría, en un proceso ordenado, ¿no es cierto?, destinar más, porque van a venir otros, esa GAPE va a seguir siendo grande, y mejorar inmediatamente las pensiones, pero con esta lógica de que las platas son de cada uno, cosa que no es verdad, porque al final terminan entregándote las 170 mil pesos a lo largo de no sé cuántos años. Entonces, todo esto es más bien proteger el control de la mayor... del ahorro nacional, finalmente, uh-huh. por parte de grupos económicos que lo invierten en sus propios intereses.
No, yo creo que en ese sentido, así, a mí me parece que, como digo, hay una serie de medidas que son, que se vienen discutiendo hace mucho tiempo, pero en general, antes de decir que aumentemos la edad la edad de jubilación o la cotización, hay que ponerse de acuerdo qué sistema queremos. Porque si no, es muy difícil convencer a los que no les gustan las AFP que le den más plata a las AFP cuando eso vaya contra...
Es que eso ya está resuelto, porque hubo elecciones, ganó Piñera, y Piñera quiere AFP.
Entonces... Sí, pero una cosa es la autorización. Es una otra discusión, pero es el... ¿Por qué se vota por Piñera? Por múltiples cosas. No le dijeron, mire, a mí me gusta la reforma
de AFP
que tiene,
etcétera. Cada uno de sus puntos del programa, por supuesto.
Y más bien hay un cierto rechazo a eso.
Ahora, se están haciendo cabildos y debates ciudadanos por parte de la coordinadora No Más AFP para llegar a presentar un proyecto de ley de iniciativa popular de ley. O sea, va a tratar de hacer cómo, porque no existe esa institución en Chile. O sea, sí. Pero claro, sin el aval del aparato del Estado, muy difícil hacer eso.
No, en relación con el tema este de por qué lo que, digamos, ¿cuál es el problema de las AFP? ¿Por qué? A mí me parece casi obsesiva la actitud del presidente por defender a las AFP. Incluso ellos dicen, para ellos es muy importante ampliar los actores que administran los fondos. Pero no entiendo por qué a las AFP le dan el monopolio del 10% y dicen el otro 4%, que además se va a demorar en darse, que se lo repartan las compañías
las cajas
de seguro.
Pero también pueden ser las propias AFP.
Y pueden ser, claro, las propias AFP.
Que no cobren doble comisión. Entonces
ahí hay un problema. Entonces, ¿por qué le interesa tanto? En primer lugar, porque las rentabilidades de las AFP son extraordinario. Este último año ha bajado la tasa de rentabilidad, pero hasta el año 2016 las rentabilidades estaban entre 20 y 30% anual. Es decir, tú en 3 años recuperas lo que invertiste y después los otros 40 o 37 años pura ganancia, ¿no?
Ahora, yo escuché al presidente de la Asociación de AFP, disculpe Eugenio, para ir al tiro a ese punto, decir que si las AFP tuvieran utilidad cero, si se invirtiera toda la utilidad en pensiones, las pensiones subirían 4%, creo que dijo, una cosa como bien mínima.
Mire, eso lo ha repetido mucho, yo tengo serias dudas al respecto. Son los capitales de la AFP no son tan grandes, entonces por eso las rentabilidades, digamos, las rentabilidades asociadas no pueden ser las de los bancos, pero tampoco es tan poco. O sea, yo calculo más o menos que normalmente estamos más o menos cerca de las utilidades, son como 1.000 millones de dólares en el año. Si uno multiplica por 40, que son, bueno, no podemos, no es estricto eso, digamos que multiplica por 20 años, sacando un promedio, digamos, porque al principio eran muy pocos las personas que... Pero son 20 mil millones de dólares que yo creo que podrían tener, bueno, de por sí podrían generar una rentabilidad muy significativa, esa plata que se capta la AFP, también hay que hacer una... Hablemos de 10 mil millones de dólares, porque hay una parte que ellos se gastan en actividades que según ellos son muy útiles para... Pero ganancias puras, 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares, o sea, estamos hablando... La reforma educacional costó 8 mil millones. 10 mil millones es mucha plata. Podría ser un fondo que el Estado podría destinar a invertir en obras de infraestructura, mejorar la infraestructura en general, meterle
en explotación y desarrollo del litio. Salud.
Entonces esa idea de que es poco, sin duda es que no relativo. Es poco, porque para ellos es súper importante. Pero dicen hoy día, este año, el año 17, cayó la rentabilidad a 12%, es decir, que cayó a 12% ya es un despropósito, pero igual, a mí me parece que eso tiene que ver con que se han vendido muchas AFP a precios muy altos, ¿no? Y por tanto, no es que hayan bajado las utilidades, pero comparadas con el capital que pagaron, le pagaron a los chilenos que eran propietarios de las AFP, claro, ahí la rentabilidad como porcentaje
tiende a caer. O sea, aumentó el patrimonio.
Claro, aumentó exactamente el patrimonio, ¿no?
Tómatelo todo nomás, pero yo ya me tomé el agua.
¿Y cuál es la rentabilidad promedio que han tenido en la historia de las AFP? ¿Qué industria? Es decir, la pregunta más bien, porque a uno los porcentajes no le dicen nada. ¿Qué industria en Chile tiene esa rentabilidad?
Los bancos.
No.
¿Ni,
o sea,
los bancos?
Ni los bancos. O sea, no hay ninguna industria que en el largo plazo haya tenido esas tasas de rentabilidad. Pero es que es como, no sé, pues como... ¿Cuál es la cosa? La actividad de la AFP es una actividad muy regulada, muy protegida, hay que manejar cuentas individuales y invertir la plata. Eso es lo que ellos hacen. Si ustedes piensan en lo que significa administrar las cuentas individuales, es cosa de mirar a la AFP modelo. ¿Saben ustedes cuánto es la rentabilidad de AFP modelo últimos 4 años?
No.
Que tiene...
Sé que las comisiones son la mitad.
Que son la mitad, la comisión es 0,7, la mitad de lo que es el promedio, y sus rentabilidades son de 100% anual. Es decir, modelo recupera su inversión todos los años. 2014 ya recuperó la inversión, el 2015 volvió a recuperar la inversión. Así ha sido. Y uno dice, ¿pero por qué están cobrando esa? O sea, si modelo tiene una rentabilidad de 100% con la mitad de las comisiones, es que o son unos incompetente o son, no quiero decir la palabra,
doblemente incompetente. Lo que no podemos hacer nosotros es rentabilizar más el programa porque se nos acabó el
tiempo. Ya se acabó.
Sí, pues lamentablemente. O sea, no tienes una muy buena opinión de cómo está el tema. Va a ser un debate largo, seguramente.
Va a ser un debate largo, sí. Y yo no fácil. Saqué en el mostrador una columna que entró en más detalle.
Sí, la recomendamos también. Muy buena columna. Don Eugenio Rivera, un millón de gracias, como siempre, un gusto compartir contigo el programa.
Muchas gracias otra vez por querida la invitación.
Querida Yanna. Querido Felipe,
seguimos
muchas gracias.
Nosotros.
Eugenio, gracias.
Y 3 minutos faltan para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.